El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y el señor Francisco Vega se hace cargo de los controles a esta hora de Radio Universidad de Chile. Por supuesto, nuestra queridísima Tania González está en la producción y Manuel Silva está poniéndonos ahí en pantalla para que toda la gente que nos está mirando a través de Facebook pueda hacerlo. Les saludamos. Y también, por supuesto, saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 102.5 y en radio.uchile.cl. Como les decía, las 10 y hay 10 grados. Así están las cosas a esta hora en la región metropolitana. La máxima esperada para hoy es de primaverales 19. ¿Qué te parece eso, Francisco Veas? Está bueno, porque hacía frío. Mañana va a pasar lo mismo. 4 de mínima, pero 20 de máxima. Entre 4 y 19 es lo que se espera también para el jueves, así que temperaturas muy bajitas partiendo la mañana, pero sol que sí, efectivamente está entregándonos algo de calor durante la tarde. Nosotros vamos también a entregarles buenos datos en el día de hoy porque se viene la edición número 24, la 24ª edición del Festival de Cine Europeo a partir del 9 y hasta el 26 de este mes, y vamos a estar conversando al respecto con Cristina Di Giorgio, directora del Instituto Italiano en Chile, que además es vecino de la radio, está aquí muy cerquita, llegando a Salvador. Y también vamos a estar conversando con Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS, porque como ustedes saben, los temas de infancia son muy cercanos a este programa, nos interesa muchísimo saber, reflexionar respecto a qué se está haciendo al respecto, y nos pareció interesante conversar con Paulina, darle una mirada a cuáles son las propuestas y los desafíos que tiene el actual gobierno en torno a niñez y adolescencia. Así que esos son los temas que tenemos para hoy y vamos a partir escuchando a Bomba Estéreo con Leonel García y esto que se llama ¿Cómo lo pedí?
Estaba sentada en la orilla del mar con un papelito y mucho que contar, tirada en la arena y descalzo los pies con varias historias y nada que perder, soñando.
Portal hacia lo sagrado para comprender lo que hasta ahora me estaba prohibido. En el rocío recuerdo lo que había olvidado. En esta noche recupero lo que había perdido. Cuando te olvidas de esperar, llega el día al fin. Cuando te aceptas el dolor, vuelves a reír. Cuando te olvidas de perder, vuelves a ganar. Cuando te vuelves a abrazar, vuelves a vivir. Como una vieja estrella, como un breve momento. Déjate ir que el mundo sabe lo que estás haciendo. No busques más palabras, no tengas pensamientos. En la emoción está la casa que estás construyendo. Como
minutos y le damos la bienvenida a nuestra invitada, además que nos hace muy felices finalmente poder conversar con ella y darle la bienvenida también, porque no habíamos tenido la posibilidad de conversar con Cristina Di Giorgio, quien es la actual directora del Instituto Italiano en Chile, como yo decía antes, vecina de Radio Universidad de Chile, porque estamos acá muy cerquita. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar en Chile. Ya estoy aquí desde hace como 8 meses, estoy feliz.
Me alegra
incluso
muchísimo.
Ahora que hace frío.
Sí, incluso ahora que hace frío. Bueno, la razón para hablar con Cristina no es solamente de las actividades del Instituto Italiano, que deberíamos hacerlo, Cristina, en algún momento, que nos vengas a contar respecto a lo que hacen un montón de cosas, además de las maravillosas clases de italiano, sino porque Italia es parte del grupo de países que organizan el Festival de Cine Europeo en Chile, que a partir de este día 9 va a estar realizando su 24ª edición. Cristina, ¿por qué porfiadamente insistir con tener un festival de cine europeo en Chile? ¿Por qué es importante para ustedes generar este espacio de encuentro?
Oh, bueno, porque el cine europeo es un cine con una historia no solo europea, sino internacional. Ha sido muy famoso en todo el mundo de los años pasados y sigue siéndolo. Y es un cine que ha hecho también escuela en otros países y tiene muchas cosas en comunes también con el cine de Latinoamérica. Entonces, un diálogo que sí, ya estamos en la edición 24, no sé decirlo de otra manera, de la edición 24, significa que es importante y que una manifestación que gusta mucho también a los chilenos, no solo al europeo, a los europeos que viven acá.
Por supuesto, hay que quizás marcar eso, como tú decías, Cristina, que la historia del cine ha estado marcada constantemente por movimientos, parte de ellos muy importantes que se han sucedido en el cine europeo, pero lamentablemente desde hace algunas décadas ya es cada vez más difícil poder tener acceso a cine europeo en grandes pantallas, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo. Diríamos que el cine hollywoodense se toma casi el 90% de las pantallas a nivel mundial, y es así que las audiencias, como uno que le gusta muchísimo el cine, no tiene la oportunidad de ver estas películas como fueron pensadas, ¿cierto? En gran pantalla. Entonces, el Festival de Cine Europeo nos da la posibilidad de encontrarnos con todas estas estupendas películas y poder acercarnos a ellas. Ahora, la producción de cine europeo es gigantesca. Cada uno de estos países tiene muchísimas películas muy interesantes para ofrecer. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo y seleccionar las que llegan al Festival de Cine Europeo?
Ah, bueno, eso es un trabajo de meses, porque hemos empezado a hacer reuniones desde hace meses, buscando temas, buscando líneas, Somos 18 países que trabajamos en este festival con naturalmente la delegación de Unión Europea, que es la organizadora, con la productora Sonboard. Y cada país elige o propone su película y la productora está dando también una idea artística de todo el cine. Pero la idea es la de promover el cine contemporáneo europeo, lo que hay ahora en Europa. Yo puedo hablar de la película italiana, las otras, y soy muy curiosa también de verla. La cosa bonita es que por fin estamos en presencia este año, estamos en presencia y online, seguimos también online, entonces vamos a rellenar los cines de Santiago y regiones. Y esto es muy importante,
Eso es muy importante.
después de 2 años de encerramiento.
Claro, de estar solamente digital. Ahora la buena noticia, pues yo debo decir que yo el año pasado me aproveché y vi un montón de películas del Festival de Cine Europeo digital, porque además es muy importante decir que es gratuito. Se puede ver.
Sí. Ah, eso sí.
Es
eso
muy,
sí.
muy importante señalar eso. Y entonces vamos por parte. Por una parte, decirles que el Festival de Cine Europeo, que se va a estrenar, que va a inaugurar este 9, o sea, pasado mañana, va a estar en salas a lo largo de todo Chile: Arica, Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, Castro, Puerto Natales y Punta Arenas. Van a tener la posibilidad de ver en salas películas del Festival de Cine Europeo, pero además, quienes no quieran salir, y también quieran verlas desde casa, hay parte importante de la programación que está online y de verdad las películas están excelentes. Yo ya las estoy acá curioseando, ya me estoy empezando a organizar cuáles son las que voy a ver este año. Vamos a ver si alcanzamos a superar la marca del año pasado, pero hay un montón de películas que vienen muy premiadas, que vienen de, por ejemplo, Clara Sola, que además es una coproducción con Latinoamérica, estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, también Un Triunfo, es una película de Emmanuel Curjol, que estuvo también en Cannes con muy buenas críticas. Entonces, hay una selección de películas que vienen ya muy reconocidas, muy galardonadas, y tenemos la posibilidad de verlas en todas estas salas. Pero además, y esa es la gracia del Festival de Cine Europeo, hay una serie de
Es.
actividades formativas. Clara, hablemos un
Sí.
poquito, Cristina, perdón, hablemos un poquito respecto a eso.
Hay varias cosas. Hay una parte formativa para los niños, hay talleres dedicados a los niños y hay también charlas y workshops sobre temáticas cinematográficas que van del cine europeo en Chile, por ejemplo, o bien los colectivos feministas en el cine. Son talleres que son dados por profesionales y hablan del cine europeo e internacional en un momento muy importante para el cine en general, que es este mes, que estamos hablando del cine europeo. Entonces, no es solo mirar las películas, sino estar dentro del cine, a través de talleres y de charlas. Y estas son online.
Claro,
Así
hay
que son gratuitas para todo el mundo.
todo el mundo invitado. Es de muchísimo nivel. Además, como es un trabajo que se hace desde las embajadas y las agregaderías culturales de cada uno de estos países, que tienen una industria muy potente de cine de la que tenemos mucho que aprender, escogieron además algunos realizadores y realizadoras claves para poder estar compartiendo sus experiencias. Voy a ir rapidito a partir de lo que hay ahí. Daniel Carcenti, de Alemania, director de la muy reconocida película The Devil's Drivers, realizará un workshop presencial sobre cine documental y narración. También Ainhoa Rodríguez, de España, directora del laureado film Destello Bravío, realizará una masterclass online sobre la mirada desde la disidencia. Y conversará, por supuesto, de su película. Sarah Hill, de Bélgica, realizará, como nos decía Cristina recién, un conversatorio online sobre la fuerza de los colectivos feministas en el cine. Y también hablará de su película La Escapada, que es parte de la muestra del Festival de Cine Europeo. Ilona Attig, guionista finlandesa de la película Girl Picture, Guild Picture viajará a Chile para realizar una masterclass sobre las profundidades de las relaciones interpersonales en el guión. Eso me pareció muy, muy interesante. Y también se incluirá en el conversatorio Thomas Gunzig, de Bélgica, director de la película El Nuevo Testamento. Así que hay una gran posibilidad. Esto es, uno pensaría, para muy fans del cine, cinéfilos, estudiantes de cine, realizadores y realizadoras, la posibilidad de participar. Cristina, ¿cómo hay que hacer para participar? Quienes nos están escuchando y están diciendo, uy, me encantó eso, ¿cómo hago para poder inscribirme?
Bueno, hay que ir a la página web del festival, que te lo voy a dar enseguida, que es festivalcineeuropeo.cl, y allí encontrar todas las informaciones. Allí hay la cartelera, allí hay los cines donde se dan las películas en presencia. Todas las informaciones lo puede ver en la página web del Festival Cine Europeo.cl.
Sí, yo fui, es muy fácil, festivalcineeuropeo.cl, y yo, por ejemplo, me metí a actividades. Y en actividades pude entrar a todo lo que se va a estar, y están las presenciales y están las que van a ser digitales. Por ejemplo, en las presenciales está este workshop que yo decía, Daniel Carcenti. También está un taller presencial nacional de actores que va a ser Rafael Villaseñor. El workshop presencial de Stop Motion, este es para niños, que va a ser la Fundación Cultural de Providencia el sábado 11 de junio. También va a haber gente que me cae muy bien haciendo charlas, colegas críticos de cine como el Ernesto Garrat, que va a estar con una charla online, El cine chileno triunfando en Europa. También mi queridísimo Cristian Ramírez va a hacer un taller online sobre 120 años de cine europeo. También Constanza Bete va a hacer una masterclass sobre procesos de animación desde la visualidad. Hay un montón de cosas pasando, no alcanzo, porque hay un montón de charlas, algunas presenciales, otras online, que van a ser parte de este Festival de Cine Europeo. Y es cosa que ustedes pongan ahí, clic, dice inscribir. Y es así de sencillo. Ahora, cuéntanos, si ya que estamos conversando con la directora del Instituto Italiano de Cultura en Santiago, Cristina Di Giorgio, cuéntanos, Cristina, respecto a la película italiana, la que ustedes escogieron.
Nosotros tenemos dos películas, una película presencial y una película online, que son distintas, o sea que para ver Welcome Venice hay que ir al cine. Para ver Easy Living hay que encender el ordenador. Son dos películas distintas, perdón, y son dos películas, las dos son sobre una Italia contemporánea, pero contemporánea de estos años. Welcome Venice es de un director que ha ganado también premios europeos, que Andrea Segre, con otra película que se llama en italiano Io sono lì, y siempre él mira, tiene una mirada muy social de la Italia, sobre los cambios de la sociedad italiana con varias cosas. En Io sono lì hablaba de la inmigración, y ahora está con Welcome Venice. Habla de cómo cambia una ciudad como Venecia con la pandemia, por ejemplo, la post-pandemia, con los cambios de una ciudad, que es una ciudad de histórica, que parece que está siempre igual, que no es siempre igual. Entonces, es una mirada muy moderna sobre una ciudad que todo el mundo conoce de siempre, pero que se modifica. Entonces es muy interesante. Easy Living es una película de un director inmigrado de China, y es muy importante porque Italia, todo el mundo siempre la ha pensado como un país que, de personas que se han ido de Italia. Pero desde hace varios años es un país que acoge, que está cambiando, es un país de inmigración que está teniendo muchos cambios de generaciones, o sea que los italianos ya son también de familias mixtas. Entonces es una película muy moderna esta, de la Italia actual. Y estamos online.
Bueno, sí, a propósito de eso que tú nos dices, ¿no? A propósito de la Italia actual, a propósito de Venecia, es muy interesante ver cómo mucha de la mirada que nosotros tenemos de Europa es cruzada por el cine, ¿no? La fantasía, ¿cierto?, de muchísimos de esos lugares, cuando no hemos tenido la posibilidad de visitarlos aún, es como, ah, no, pero yo pienso en Roma y pienso en todas las películas, las históricas, pienso en Fellini, pienso en el neorrealismo italiano, que son Romas muy distintas, ¿cierto? Puedo pensar en películas contemporáneas, ¿cierto? Italianas que me han mostrado esa ciudad y poder vincular y tener la reflexión de los directores contemporáneos respecto a esas ciudades es tremendamente valioso y la posibilidad de verlas, por supuesto, tanto online como en sala es tremendamente importante. Hay una cosa más que quiero destacar del Festival de Cine Europeo y es el programa educativo. Tienen una serie de materiales que están ofreciendo gratuitamente a establecimientos educacionales de todo Chile y nosotros sabemos que Radio Universidad de Chile tiene el privilegio de ser escuchada por muchísimos educadores y educadoras de nuestro país, así que solo tienen que conectarse en festivalcineeuropeo.cl, van a programa educativo y ustedes ponen me interesa, ¡tuc! Y ahí hay una lista de programas de películas que fueron trabajadas junto a un programa educativo al que ustedes van a poder acceder para poder desarrollar en sus colegios. Así que ya lo saben, festivalcineeuropeo.cl para que se agenden. Recuerde que está en todo Chile. Esto es muy importante porque, por supuesto, y con toda razón, muchos de nuestros auditores y auditoras se quejan de que todo pasa en Santiago. Bueno, esto no es el caso. Arica, Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Santiago, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, Castro, Puerto Natales y Punta Arenas van a estar recibiendo el Festival de Cine Europeo. Hemos conversado con la directora del Instituto Italiano de Cultura en Santiago, Cristina Di Giorgio. Cristina, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes. Gracias.
Ha sido un placer. Nosotros tenemos que despedir a Cristina, irnos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Voy para adelante, nunca para atrás. Tú me borraste, tú me cambiaste de canal. Voy pa' adelante, voy sin mirar. Sigo tus pasos como un perro sin collar que no lo sabes cuidar. Todo lo que un día sentí por ti, debajo la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Yo por ti cambié, tu fe me convertí. Mira que a la gente no le gusta, la traten así, pero me quedo cerca. Las 4:40 me llamas y voy. Te toco la puerta, ya sabes que estoy. No sales, me voy. Todo lo que un día sentí por ti, debajo la alfombra lo barrí, lo saqué de aquí. No te quería cerca. Miro al espejo y no me veo ahí, buscando alguna excusa que me aleje de una vez de ti. Ya no te quiero cerca. Las 4:40 no sales, las 4:40.
Se parte de la nueva temporada de la Sinfónica Nacional de Chile y ven a disfrutar de la música en vivo con la principal orquesta del país. 3 conciertos imperdibles durante el mes de junio, todos a las 17 horas en el Teatro Universidad de Chile. Sábado 11 con la maestra Alejandra Urrutia y la participación de la Camerata Vocal. Entradas mediante sistema Ticket Plus y venta telefónica al 2-29-78-24-80 y 2-29-78-24-81 de 9:30 a 16 horas. Consulta por valores preferenciales para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Te esperamos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cómo fue el primer viaje al fondo del mar chileno o cómo nacen las estrellas? Son algunas de las preguntas que expertos y académicos responden cada semana en Nanocharlas, un espacio de divulgación de bolsillo para todas las áreas del saber, todos los miércoles a las 20 horas por las pantallas de Uchile TV en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Nanocharlas por Uchile TV, una buena señal.
Thank you.
Son las 10 de la mañana con 31 y continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Y ahora le damos la bienvenida a Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días también. Gracias por la invitación. Bueno, poder estar aquí con ustedes en esta mañana.
Para nosotros es muy importante porque tenemos mucho respeto por el trabajo que hace Aldeas Infantiles SOS Chile. Sabemos que, por supuesto, son una organización reconocida por su trabajo con infancias y queríamos conversar contigo para tener también la perspectiva que ustedes como organización tienen respecto a los desafíos de la administración del actual presidente Boric y también las promesas de campaña, ¿no? Parece ser que desde la campaña y también ahora, y algo particular, por supuesto, sucedió el miércoles pasado en la cuenta pública. Este es un gobierno que tiene un especial cuidado, diríamos, en reconocer a las infancias como parte central de nuestra sociedad. Y claro, como discurso es hermoso, ¿no? La mirada, ¿cierto?, que vimos del presidente Boric cuando era candidato recibiendo a los niños, conversando con ellos, luego en la cadena nacional del miércoles en la tarde mostrando un dibujo, ¿cierto?, hablándoles a los niños también. Es algo absolutamente novedoso desde el sillón de la Moneda, pero luego uno dice ya, ¿y cómo se baja eso a políticas públicas? ¿Cuál es la perspectiva general que ustedes tiran en ese sentido, Paulina?
Mira, bueno, efectivamente el gobierno del presidente Boric tiene una centralidad y tiene una preocupación concreta en los temas de niñez. En su campaña y en su programa de gobierno hay algunas líneas bien claras respecto a su agenda de gobierno. En primer lugar, creo que el gran desafío que tienen, y me parece que la administración lo tiene bastante claro por conversaciones que hemos tenido con la subsecretaria de la niñez, por ejemplo, respecto al gran desafío que implica la instalación del sistema de protección integral a los derechos de las niñas. Como ustedes saben, si no me equivoco, el 6 de marzo fue promulgada la Ley de Garantía y Protección Integral. Y todo lo que implica, por lo tanto, instalar un sistema desde el territorio que pueda trabajar, digamos, de manera oportuna y llegar a tiempo frente a distintas condiciones que tienen los niños. Recordar que la ley de garantía es para todos los niños que viven y niñas que viven en el territorio nacional y por lo tanto no es solo aquellos que han sido vulnerados sus derechos y eso es súper importante. Por lo tanto hay un desafío de salir un poco de la conversación solo de la protección especializada, ¿no?, de los programas, digamos, que existen en el ámbito ambulatorio y residencial respecto a niños que ya han tenido graves vulneraciones de derechos y en el caso nuestro son aquellos que han perdido el cuidado de su familia como medida de protección y resguardo, ¿no? Y por lo tanto este sistema, el gran desafío que tiene es trabajar desde la promoción de la prevención, la protección y la participación de los niños. Y el gran desafío, por lo tanto, implica romper digamos, esta cierto déficit de políticas que han habido en los últimos años en Chile en el ámbito, por ejemplo, de la promoción y la prevención. O sea, ¿cómo llegamos a tiempo para que ciertas situaciones yo pueda efectivamente prevenir y asegurar el ejercicio de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, apoyando también a sus familias en los trabajos de crianza y protección? Porque sabemos que las situaciones de violencia en un porcentaje importante ocurren al interior del espacio familiar. Uh-huh. Más allá de las situaciones de violencia que los niños, niñas, adolescentes viven en el entorno, en el barrio, muchas veces en las propias escuelas, en las atenciones que tienen en salud y en otro espacio. Y por lo tanto tienen ahí un gran desafío, ellos tienen conciencia de ese desafío y de esa responsabilidad y lo están asumiendo como una tarea de Estado, ¿yo? Entonces, por lo tanto, lo que vamos observando hoy día es una cierta coherencia, obviamente estamos recién empezando este periodo gubernamental, una coherencia ahí en el discurso sentado en la Moneda con lo que nosotros hemos ido hablando, ¿no? Hemos pedido una mayor participación de la sociedad civil. Hoy día estamos Estamos apoyando ahí un poco lo que tienen que ser los reglamentos de esta ley de garantía. Eso por un lado. Y hay otros compromisos que tienen que ver, por ejemplo, con la agenda legislativa que este gobierno ha definido para niñez, una que tiene que ver con una ley de abordaje de la violencia en nuestro país. Creo que ese es un tema que es muy necesario de tener políticas más específicas en ese ámbito. Sabemos que la instalación del sistema es una va a ser una contribución a ese proceso, pero hay un problema en la situación que tenemos hoy día, ¿no? Respecto a las situaciones de violencia que afectan a los niños y niñas. Y por otra parte, digamos, en la protección especializada también que nos atañe específicamente con los programas que tenemos de acogimiento residencial, es poder, por una parte, revisar y mirar el sistema de financiamiento, que como ustedes saben es un aporte que el Estado entrega a las instituciones para la ejecución de los programas. En el caso de aldeas infantiles, alrededor de un 35% del presupuesto que invertimos en los programas para la atención de los niños, niñas, adolescentes, provienen, para decirlo de una manera tal vez bien extrema, de la caridad, provienen de nuestros socios, del trabajo con las empresas. Y finalmente, lo que correspondería en este marco, además de esta ley marco que se aprobó, es que el Estado financie en base a estándares y condiciones mínimas. Sabemos también las desigualdades que hay de inversión en las administraciones directas de las residencias, por ejemplo, que tiene el Estado respecto a las instituciones. Por tanto, ahí hay todo un debate, ¿no? De cuál es la responsabilidad del Estado en proveer atenciones y condiciones para que esa atención ocurra independiente del tamaño de la organización y de los recursos que esa organización es capaz de poder recaudar con el mundo privado, ¿ya? Y eso, por lo tanto, es una deuda enorme. Hay un compromiso ahí en la agenda legislativa del gobierno de hacer una revisión del marco legal del financiamiento de los programas de protección especializado. No es financiamiento de las instituciones, es financiamiento de los programas de la protección especializada para atender a todos los niños y niñas con igualdad de condiciones. Y creo que ese también es un desafío importante. Y por eso hoy día también estamos en esta campaña, No es juego.cl, para poder lograr mayores socios para nuestra organización, justamente para poder seguir trabajando con los estándares de calidad que tiene Aldea Infantil con los niños, niñas, adolescentes, no solo en acogimiento residencial, sino que también en los tres programas de prevención de fortalecimiento familiar que tenemos en tres regiones de nuestro país. Así que hay una agenda muy nutrida, pero lo que hemos observado es que hay una coherencia entre el discurso y lo que hemos ido conversando con las autoridades, bueno, y todo el desafío también que implica, digamos, la instalación del servicio de protección especializada, en términos también de la ejecución de los programas, de la oferta de los programas de protección especializada y sobre todo del foco que tiene que haber en la especialización del sistema, en la instalación de un sistema, de una gestión de calidad y mejora continua, que sí es responsabilidad del Ejecutivo, generar una planificación de cómo vamos a ir instalando en el servicio de protección especializada en conjunto con los organismos colaboradores un sistema de gestión de calidad y mejora continua con mira a la especialización del sistema y a una atención oportuna y eficiente, eficaz con los niños, niñas y adolescentes para que nunca más vuelvan al sistema de protección especializada por vulneraciones a sus derechos.
Bueno, conversamos con Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS, y tu respuesta, Paulina, me abrió como varios caminos, así que voy a tratar de desagregarla, ¿no?
Claro.
Para poder ir parte por parte. Por un lado está el tema de las garantías a las infancias, que me parece que son muy importantes detenernos ahí, explicar qué significan aquellas, ¿no? Y cómo también aseguramos, y yo creo que, por ejemplo, la pandemia dejó en tremenda evidencia la desigualdad de acceso, por ejemplo, que tienen los niños y niñas a la educación. a la conectividad, al acceso a algunos derechos básicos, como es estudiar. Y cómo desde las políticas públicas no hacemos cargo entonces de que se puedan cumplir estas garantías. ¿Cuáles sientes tú que son en ese sentido? Hablemos de prevención de los niños que cuyos derechos no han sido extremadamente vulnerados, pero sí que no se están garantizando de manera concreta, podríamos pensar, o que todavía hay camino que hacer en ese sentido. Hablemos de esa primera parte, luego nos metemos con sí. Los niños que están ya en situación de vulneración de manera mucho más radical. ¿Qué habría que hacer ahí, sientes tú?
Mira, ahí lo que establece la ley, bueno, hay varias cosas que establece la ley. Primero, recordar que este es un, después de 30 años tenemos una ley de garantía que está en la línea de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Chile era a esta altura el único país de Latinoamérica que no tenía una ley marco, una ley que efectivamente estuviera orientada a la garantía y a la promoción y al ejercicio, a la protección de los derechos de los niños y niñas. Que por lo tanto, ese ya es un primer avance. Por otra parte, lo que establece la ley es la instalación, que yo creo que algunos auditores han escuchado, de las oficinas locales de niñez, que se llama que es una protección administrativa en el territorio. Ya que, ¿qué quiere decir eso? Eso está en varios países del mundo, digamos, instalado ya en los territorios, entidades que entre otras tareas tienen relacionadas a la promoción y a la prevención, pero también tienen tareas de atención y derivación. Es decir, no todos los casos de vulneración de derechos que hoy día pasan por los tribunales, por ejemplo, de familia, debieran llegar vía tribunales de familia. Es decir, esta oficina local de la niñez va a poder hacer efectivamente derivaciones para apoyar a los niños y sus familias en determinado aspecto. Ya es una institucionalidad local que tiene como tarea la articulación de toda la oferta pública a nivel local a través de la instalación de mesas interinstitucionales. Y esas mesas interinstitucionales también están a nivel regional y nacional, y por lo tanto hay un flujo de información que establece no solo la ausencia de oferta, sino la necesidad de ampliación de oferta. Toda la coordinación y el seguimiento, por ejemplo, a los niños que salen del sistema de protección especializada, la tiene que hacer la oficina local, para efectivamente apoyar de manera oportuna a las familias y a los niños para que no vuelvan a ocurrir situaciones de vulneración que amerite, digamos, el reingreso de estos niños a programas de protección especializada. Entonces, por lo tanto, en breve, porque es bien complejo, pero es la instalación desde el nivel local de una institucionalidad que debiera poder articular y abordar con un sistema de seguimiento y acompañamiento a las entidades que trabajan con niños, niñas, adolescentes. Y eso está colocado a nivel regional, ¿no?, donde hay ese trasvasaje de información, y también a nivel nacional con la mesa interinstitucional. Y esta mesa interinstitucional, ¿por qué es relevante? Porque al ser interinstitucional y no solo intersectorial, incorpora necesariamente, debiera incorporar al poder legislativo y a los tribunales también en sus distintos niveles, así como a la sociedad civil y a los consejos de niños, niñas, adolescentes, que esta ley establece que tiene que crearse un consejo de niños a nivel nacional y a los otros niveles también de la administración. Y por lo tanto es tratar de generar una articulación de todo lo que desde las políticas públicas se desarrollan hacia los niños y niñas, y entrega por lo tanto una responsabilidad a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus compromisos respecto a la atención. Por ejemplo, no debiera pasar más, pensando este sistema tiene 5 años para ser, que tiene que ser implementado en ese periodo, no debiera pasar más que Salud se desentienda, por ejemplo, de aumentar significativamente coberturas, por ejemplo, en el ámbito de salud mental. Que las instituciones muchas veces tengamos que financiar clínicas privadas para poder dar una atención oportuna a los niños. Que los tribunales de justicia tengan que mandatar al Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez para que efectivamente ingresen a un niño que requiere de una intervención especializada pues estoy poniendo el caso más extremo,
Claro.
ingresa un niño con financiamiento del Estado. Nosotros hemos tenido casos que los tribunales mandatan al Estado a financiar esa atención privada. Bueno, entonces tiene que ver con la prioridad de la atención de los niños por parte de los servicios públicos, la prioridad de la atención de las familias que están relacionadas con esos niños. La ley del servicio de protección especializada ya incorpora la priorización de la atención de los niños y niñas y sus familias que están en programas de protección especializada en su artículo 16. Por lo tanto, eso hay que traducirlo en realidad. Ahí se establecen sanciones administrativas
Claro,
por
ahora,
incumplimiento de
perdón,
compromiso.
Paulina, uno podría
Entonces,
pensar que si eso está ordenado, no tendríamos que llegar, o sea, sí, se trabaja, ¿cierto?, interministerialmente y organizando las distintas instituciones vinculadas, no tendríamos que llegar a tribunales, uno diría, sino cada uno sabría que hay que hacer lo que hay que hacer y hay que priorizar lo que hay que priorizar, porque si no, efectivamente existen sanciones. Entonces uno pensaría, ok,
claro.
es cuestión de organizarlo, ¿no? Antes que se me
Sí,
vaya el
claro.
tiempo, perdón, te interrumpí. ¿Había algo que querías
No, no,
agregar?
es que sí, no, es que es un gran desafío hoy día. Creo que implica romper la forma en que el Estado se organiza para atender a los, para poder, digamos, sí, atender o proveer servicios de oferta a los niños, niñas, adolescentes y su familia. Si no hay un quiebre, siento, sentimos un quiebre en la forma en que, no hemos, que hemos realizado la coordinación, la articulación, el involucramiento de la sociedad civil en las políticas públicas, el involucramiento de los propios niños, digamos, en las posibilidades que ellos tienen de opinar y de ser escuchados respecto a lo que ellos creen también, podemos caer en el riesgo de terminar haciendo las cosas igual. Y sabemos que hacer las cosas igual tiene los mismos resultados. No vamos a tener resultados distintos. Entonces creo que ahí hay un gran desafío en la instalación de este sistema de protección integral,
Claro.
¿no? Respecto a ese tema.
Ahora, también hay otra área que uno dice eso es absolutamente importante. Es urgente para que no suceda lo que tú señalabas al principio, ¿no? Que los niños efectivamente lleguen por no haber alcanzado a detener antes, a prevenir, ¿cierto? A protegerlos, ¿cierto? Llegue finalmente a estar bajo custodia del Estado en los distintos organizaciones vinculadas a lo que hemos conocido como el Servicio Nacional de Menores. El año pasado, seguramente, por supuesto, tú supiste, nosotros lo conversamos acá con la gente del Observatorio de la Confianza, sacaron justamente hace un año, en junio del año pasado, un informe y un documental que se llamaba Muertos bajo custodia, absolutamente brutal, que mostraba datos que llegaban a que 1.188 menores de edad habían fallecido bajo custodia del Estado en los últimos 15 años, bajo distintas organizaciones vinculadas al SENAME. 648 adultos también en programas del área de protección y del área de justicia juvenil que también fallecieron, uno diría, bajo custodia del Estado. Ahí uno dice, ok, hay cuestiones que son gravísimas y por eso suele suceder, Paulina, como tú decías al principio, que cuando hablamos de derechos de la infancia, inmediatamente pensamos en esa infancia vulnerada, en esa infancia que llegó al extremo, ¿no?
Exactamente.
Sabemos que el gobierno anterior tomó algunas medidas a ese respecto, ¿cierto? Transformó algunas de estas instituciones vinculadas, se puso más exigente, entiendo, y eso es lo que te quiero preguntar, con algunas de las instituciones, porque sabemos que también estaban tercerizadas, ¿cierto? Y había poquísimo control de parte del Estado a lo que estaba sucediendo con algunas de estas organizaciones. Nosotros hemos entrevistado acá especialistas, testimonios, libros que se han escrito al respecto, y de verdad esa realidad es absolutamente espeluznante. ¿Cómo sientes tú que está el estado de la cuestión en ese ámbito y cuánto queda por hacer?
Mira, efectivamente el servicio de protección especializada, bueno, primero hay que decir que el SENAME siempre supervisó y fiscalizó, digamos, el uso de los recursos y la supervisión respecto al trabajo de las instituciones. Bueno, yo no voy a discutir la cifra porque no tiene mucho sentido, hay que mirar ahí cuántos de esos chicos estaban en programas ambulatorios, por lo tanto vivían con sus familias y no estaban bajo la custodia del Estado. Los únicos chicos que están bajo la tutela del Estado son los niños, niñas, adolescentes que están en programas residenciales, ¿ya? Que están en programas de que le llamamos de cuidado alternativo. Puede ser residencia o puede ser familia de acogida. Y ahí, si uno mira esos datos, parte importante también falleció proveniente de programas de ambulatorios, pero no quita, digamos, la brutalidad de ese hecho y que no debiera ocurrir que ni un niño fallezca al estar en un programa de protección especializado. Eso por una parte. Hoy día el servicio lo que tiene es que generó, la ley lo que generó fueron instrumentos complementarios a lo que había. Por una parte, ya no es solo la supervisión, sino que también la fiscalización y la Subsecretaría de la Niñez también puede hacer fiscalización, digamos, adicional. Y por otra parte, tiene que ver con el acompañamiento técnico. ¿Qué hace la ley del servicio hoy día respecto a Sename? Es que separa la tarea de supervisión en tres tareas. Una que es la supervisión técnica y financiera, que en el caso de la residencia se realiza una vez al mes. Por otra parte, tiene que ver con la fiscalización, que es ir a mirar aquellos hallazgos que yo encontré en mi supervisión técnica para ver cuál es el avance en el cumplimiento y en la resolución de esos hallazgos. Y por otra parte, la asistencia técnica y el acompañamiento en la resolución de casos concretos, digamos, a la institución. Y por lo tanto, lo que se hace es que se amplía, ¿no?, el campo y las lentes con que yo voy mirando cómo las instituciones y el propio Estado, porque recordemos que muchos de los casos ocurren en los propios centros que administra el Estado, va efectivamente monitoreando la calidad de la atención, los procesos de mejora continua y el cumplimiento de lo que se establece cuando uno suscribe un convenio con el Estado a través del Servicio de Protección Especializado. ¿Cuál es el desafío ahí? Es un trabajo mucho más mancomunado entre el servicio y las organizaciones, ¿no? La gran observación que tenemos en general respecto a la ley del servicio, al menos de nuestra parte, es que fue una ley que a nuestro juicio tiene aspectos bien interesantes, pero que también se legisló y está en un marco como de la desconfianza respecto a lo que las instituciones realizan en el trabajo cotidiano con los niños y niñas, ¿no? Y creo que es necesario, y eso ha sido una línea que el servicio la ha declarado abiertamente, que es necesario que podamos efectivamente colaborar en el trabajo. Eso no quita, bajo ningún punto de vista, el tema ni de la supervisión, ni de la fiscalización, ni de la asistencia técnica. Aquí hay recursos públicos que tienen que ser resguardados y hay personas que tienen que ser, efectivamente, hay que asegurar que están teniendo la mejor calidad de atención posible y que efectivamente puedan ir abordándose las situaciones que originaron su ingreso a distintos programas de protección especializada. Yo creo que ahí hay un desafío de vínculo, de confianza respecto al trabajo, sin tener que efectivamente dejar de mirar lo que estamos haciendo. Y nosotros también nos auto miramos y reflexionamos también sobre nuestras prácticas y nuestras formas de trabajo, tratando de, con el esfuerzo de ir mejorando cada día. En el caso de aldeas infantiles, nosotros estuvimos en un trabajo en el último año y medio de un diseño, de una gestión de la intervención con estándares mucho más claros y con involucramiento y con integración de las políticas que aldeas infantiles también tienen en el mundo. Ustedes saben que aldeas infantiles están en 134 países del mundo. Tenemos políticas también internacionales que cumplir como organización, y que eso efectivamente lo que hace es fortalecer mucho más lo que desarrollamos, digamos, en lo cotidiano con los niños y niñas en nuestros programas, tanto de fortalecimiento familiar como de acogimiento residencial. Yo creo que ahí hay un gran desafío del conjunto del sistema, ¿no?
Bueno, hay muchísima tarea por hacer y si hay un tema importante, por supuesto, son las infancias. Muchísimas gracias, Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS. Recordarles que están en campaña, que ustedes pueden visitar aldeasinfantilessos.cl, aldeasinfantilessos.cl. Son más de 56 años de trabajo en nuestro país y ahí pueden conocer todas las distintos programas que están realizando y el trabajo que hacen con más de 1.400 niñas, niños y adolescentes, y también también hacerse socio, que es parte de lo que queremos invitarlos. Andeas Infantiles, SOS.cl. Muchísimas gracias, Paulina, que tengas un muy buen día.
No, gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Nosotros tenemos que irnos rápidamente porque ya son con las 10:56. Yo vuelvo a la tarde a hacer Radiópolis y mañana a las 10 estaremos acá para hacer Semáforo. Que estén muy bien.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.